Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Vamos, ¿cómo anda?
¡Hola, bien? hola! ¿Cómo está? ¡Joder! ¿Cómo está, Ricardo?
Bien,
muy bien. Bien. ¿Qué pasa con la del sol, señor?
¿Eh?
¿No existe más la A del sol? ¿La descontinuaron?
La descontinuaron, pues, hablamos hoy en la oficina, Ricardo, eso.
Estaba en otra cosa, sí, Ricardo, estaba concentrado.
Hablamos
en
justo alguna otra porque cosa. Un oyente le reclamó la A del sol.
Sí. ¿Qué pasa con la A del sol? Yo, mi mujer me dice todos los días, me manda fotos de captura de pantalla.
Cuotita.
¿Qué?
Se olvidaron de pagar una cuotita.
No se pudo instalar del sol 99.5. Esta no está disponible en Astor.
En una de las tiendas.
Astor.
En esa.
Ella, Astor.
Sí.
Astor, la de Piazzolla, señor, sí. La Astor.
Sí.
¿Y qué y no está entonces?
Bueno, vaya el
nos
mensaje.
Nos echaron estos pecheteros.
Vaya el mensaje para que paguen.
Estos mercenarios. Nos sacaron mercenarios. Sí, es un negocio. Todo es un negocio. El fútbol es un negocio. La comunicación es un negocio, señor. La cosa que tenemos en nuestro celular es un negocio y se nos quedan con nuestro dato y no tienen la decencia que tiene Jodal, que lo guarda, señor, después se lo venden los datos a cualquiera. Todo es un negocio, es imposible, indignante, señor, la verdad. Usted me puede hacer una pregunta
personal. No, la planta sí la tiene, no la pueden bajar, porque hay gente que dice, yo la tengo y anda. Sí, yo también la tengo y anda. El problema es que no puede ser.
A mi esposa le dejó de andar y se la quiso bajar de nuevo.
No.
Claro, exactamente, y ya está, bueno. Ya la desinstaló, ¿entiende? Para poder bajársela de nuevo, y yo todo ese camino, porque no le andaba, y no le prendía, y yo le dije, sacala y bájala de nuevo, le digo.
Y se le trancó todo.
Sí, culpa mía, sí. ya hice cagada, ¿entiendes?
Gracias. Bueno, no es culpa suya, Darwin.
No.
En este caso no es culpa suya.
Sí, bueno, claro, pero yo no le puedo decir después... no, culpa de Iñaki.
Bueno.
No me acepta esa. No me la lleva esa, señor. No, culpa mía. Y bueno, está. Entonces, me dijo, está. El tema ahí que mis hijos no van a poder escuchar más, joder, decir la temperatura y todo eso.
Ah.
Ni mi hijo hipotético ni apartamento.
No toquen nada, punto.
Ayer me dijo apartamento. Sí. Me dijo. Darwin es Joel, ¿no? Sí, le digo. Claro.
Perfecto.
Ya, ahora. Y bueno, y entonces ya está preparada para salir al mundo. Nunca va a estar preparada para salir acá.
Sí,
nunca. Jamás. No,
sí,
es espantoso. Señor, con mi hijo hipotético y con ella tengo unos problemas horribles. Yo le conté que mi hijo hipotético... ahora, digamos que ahora ya no, pero pues no me acuerdo hasta qué edad fue. Yo para mí fue como hasta seis años, no sé, una cosa así,
uh-huh.
Que no entendía el pronombre indicativo posesivo, eso no sé cómo se llama,
uh-huh.
Y le dijo tu hermana a su hermana, le dijo tu hermana como durante seis años. Ahí me di cuenta que no venía bien. ¿Entiendes?
Bueno, desde ahí un momento que los niños tienen el lenguaje
no entendía que cambia según quien lo diga.
Yo y vos, claro, se complica.
¿Dónde está tu hermana?
No entiendo.
Le decíamos nosotros, ¿no? Pedile perdón a tu hermana. Prestale eso a tu hermana. ¿Y qué repetía él? No, lo tiene tu hermana.
Claro.
Ponete este pantalón. No, este pantalón es de tu hermana. Se baña primero tu hermana, pero la pucha, creo que... No le voy a negar que al principio lo dejamos correr porque era gracioso. Lo dejamos correr porque era gracioso, como hacen todo con los niños. Pero después, ya en un momento le dije, claro, esto ya es un poco, ya pasó a ser de gracioso, a ser preocupante. No me van a dejar entrar en el jardín con esto. Entonces empezamos a tratar de corregirlo. Me dio vergüenza por él y por sus limitaciones tan expuestas, ¿verdad? Y se lo quise corregir, pero nada, no hubo manera, señor. 100 veces se lo expliqué y no asimilaba. No es algo fácil de explicar, no, además desde no, otra, complejo. Desde la segunda persona, como cualquiera claro. que tenga el cerebro, alguna vez haya puesto su cerebro en modo Davo y Costello, puede imaginar. Porque yo le decía, no es tu hermana, es mi hermana. ¿Entiendes? Decí mi hermana, mi hermana. ¿De quién es este muñeco? De tu hermana. Pero la puta madre. ¿Dónde está mamá? Fue a pasear con tu hermana. Ah, ¿dónde ya te llamas?
Mi hijo está igual hoy en día, pero por otra cosa. No dice microondas, dice tu corondas.
Tu corondas, claro, sí, tu corondas. Y al principio uno lo deja correr porque es gracioso, pero después cuando uno ya se lo trata de explicar y no le agarra la onda, es preocupante, es algo preocupante. Yo lo he consultado y todo. Y bueno, ahora que se viene el día del niño... A mí me gustaría, para las próximas vacaciones, no las próximas vacaciones en este año letivo, sino las próximas vacaciones de julio, las largas, digamos.
Sí.
Lo voy a mandar con la Leslie. ¿Ya abrió la guardería de la Leslie? Los quiero mandar con la Leslie, señor, porque Leslie, están necesitando un par de semanitas en la selva colombiana con la Leslie. Uh-huh. ¿Y cómo te lo devuelve? Yo pensaba eso ayer, no fue ayer, fue la semana pasada, después de que Apartamenta tuvo... una crisis de ansiedad y pánico porque había una mosca, ella le tenía fobia a las moscas, en su cuarto y no se podía dormir, tuve que prender la luz y hacer como que echaba la mosca, toda una mosca ficticia que yo la saqué, la fui arreando, ¿entiendes? Uh-huh. Hasta el living y todo, no sé qué, con la mala suerte que apagué la luz y le fue de vuelta a revolotear a ella, y la escucho y lloraba y gritaba, ¿no? Y otra vez la misma cosa, pero lo hice con un implemento, esta vez todo. Una flauta agarré y le tocaba la flauta a la mosca, y se fue la mosca, no sé cuánto. No se podía dormir, se durmió a las 12 menos cuarto de la noche. Entonces dije, ¿cómo hacemos para...? Y capaz que se los manda la Leli.
Y bueno, va a hablar con menos kilo...
Bueno, sí, después se recupera, sí, ¿no? Se recupera. Con inyectable igual, pero lo importante es que venga curtida, tiene que le forje el carácter, que la Leli le forje, le estoy pensando en cosas que le forje el carácter, porque si no, yo ya le dije, a los 18, ya le puse, ya tengo un calendario que llega hasta los 18 años, me dijo hipotético, y al final, ¿sabe lo que dice? Grupo Wagner, dice. Grupo One. Ahí termina, señor. Si a los 18 no se acomoda, va para el Grupo Wagner.
Si no hay una proyección de sustentabilidad a mediano plazo a los 18, Grupo
Wagner. No, porque además está muy muy desafiante la autoridad. En casa. En casa protesta todo, discute todos los fallos, todo. Es impresionante.
Baltás, ¿no? Permanentemente.
Ah, es García Morales en una noche. Con una nube negra.
Sí.
Todos los fallos y todo lo sé qué, y discute. Después, igual en el sistema, agacha la cabeza.
Claro, en casa es el tema, claro.
Sí, salió a mí. Pero salió a mí.
La madre en no, casa, como,
no, pero en casa no sabe lo que es. Ah, y bueno, estoy llegando con cara de que alguien lo acomode. Ya que uno no lo puede acomodar, porque ahora está mal visto, e incluso hay gente que lo puede denunciar y todo.
Incluso.
Tiene que haber un servicio, incluso hay gente, ¿verdad? Tiene que haber un servicio. Y como me dejó el karate, que yo tenía todas mis ilusiones en que...
No era karate, Darwin.
Bueno, pero mis ilusiones estaban puestas ahí en que le forjara el karate. ¿Entiendes?
Está perfecto.
¿Para qué lo mando yo ahí? Para que de alguna manera le templen el karate.
El karate 2.
A mí no me importa qué arte marcial es. A mí me importa el carácter.
Sí.
¿A qué lo mando a estudiar? Lo mando a hacer carácter. Carácter lo mando.
Está haciendo carácter.
Le están haciendo carácter ahí. Le hacen el carácter.
Perseverancia, integridad.
Ah, mi hijo, no. Y respeto a la autoridad.
Respeto a la autoridad. No. Mucho respeto.
Sí,
mucho respeto.
Violencia que puede.
No, y yo le decía, mira que le voy a contar a Luis, le decía. Más o menos lo llevé un par de semanas con eso. Le voy a contar a Luis que no está respetando la autoridad, mirame a los ojos, decía todo ese tipo de cosas. Y más, pero después dejó. Y se lo encontró el otro día y dijo, ah, ¿cuándo fue? Nunca más, le dijo. Bueno, pecado. No, está bravo, por eso digo, está complicado, señor. Y ya no hay lugares donde te lo enderecen. No hay tanto, está el grupo Wagner, los cingaron no está más porque no está más el Pinocho Sosa, que era el que te lo disciplinaba, uh-huh. Y el que los enfrentaba a la presión. Al Baby Fútbol no lo quiero mandar porque me va a volver con un ataque de pánico, no tiene la cabeza. No tiene la fuerza, es más para el Partido Socialista.
Hace mucho que no me paro.
No le da la fuerza mental, no lo soporto.
No sé cómo está hoy en día. Yo en un momento, esto fue fines del siglo pasado, hice una nota que recorrí como 50 canchas y hablando de cómo se trataba la gente ahí adentro del Baby Fútbol. Hace tiempo que no me paro, pero después me quedo la tarde de pararme en cualquier canchita a ver la interacción social. No sé si se están deconstruyendo un poco. Capaz que sí, Darwin. ¿Qué dice usted?
¿De quién? ¿De qué?
Ahí la interacción social, si ya se le pide a la que no griten los padres, las madres, unos disparates a los jueces, a los chiquilines mismos.
Estoy tarado. ¿Qué cree que los tornados se están deconstruyendo?
Más o menos, me dice.
Es una fuerza de la naturaleza.
No, porque...
Y
haber equipos mixtos también,
es impresionante. Le mostré la película de Barbie a un tsunami y te queda en una olita. No es la fuerza de la naturaleza, señor. Eso no se puede desarmar así con esa facilidad de que tiene usted de cabeza de tecnócrata. ¿Usted tiene una cabeza de tecnócrata? ¿Tiene usted? Sí, hubiera sido.
Macro, saqué a mi hijo porque el técnico le gritó, corre maricón, y lo saqué del equipo.
Claro. No, sí, yo tengo referencias recientes de protocolos de sanciones de las ligas para los padres, familiares y allegados que se extralimitan. Quiere decir que existe el fenómeno todavía, ¿no?
Pero hay fenómeno también de tratar de erradicar esas costumbres de las canchas.
¿Sabes lo que tiene que erradicar? La costumbre ella
para el padre que lo sacó,
humana. Dice,
fue la madre que lo sacó. Por mí estaba bien que le gritara eso.
La madre, claro, ahí está. Pero lo que usted quiere hacer es erradicar la condición humana de los humanos. Eso es lo que quiere hacer, señor. Es muy fácil. Ya lo hicieron con el hombre nuevo, ya lo hicieron. Salió re bien.
Bueno, manden a los gordos Julio. Ahí no pasa, ¿ves? En los gordos Julio. Es cierto, me mandan un par de mensajes de los gordos Junior, porque usted le dice los gordos a lo de rugby. Ahí no pasa. Calladitos afuera, respeto adentro y nadie grita.
El rugby, señores, exactamente. El rugby.
Mande ahí, dice.
No, lo van a desarmar. No tiene la fortaleza física para dar a ella.
Claro, hay que bancar.
Ricardo,
van entrenando, ¿qué querés?
Pero tenés que tener,
por lo menos tenés que tener, él le tiene fobia al dolor.
No va a aguantar.
No, por lo menos tenés que tener un umbral del dolor tenés que tener. Pasa así de corrido. No hay umbral, no hay nada, una fuerza de rozamiento, nada, señor, nada. Ya le digo, le duele lo mismo, el mismo grito, que no sé nunca qué gravedad tiene su lesión, ¿entiendes? Porque es el mismo grito, una luxación de rodilla, que un raspón en el codo. Uh-huh. El mismo. Es un grito 12 de
toca
de
el máximo, sí,
exacto,
claro.
Todo toca el máximo, todo es el máximo dolor para él.
Mire lo que me informan de la Liga Prado. No está mal la idea de que esto
ahí
empieza a deconstruirse a partir de sanciones.
Se desmaya a los 15 minutos, se desmaya en la práctica de rugby.
Que esto empieza en el fútbol a deconstruirse a partir de sanciones. En la Liga Prado ya se implementó que si expulsan al padre, el niño queda suspendido para el próximo partido.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que el fenómeno está en retirada o que el fenómeno está en ascenso?
Quiere decir que el niño paga directamente, ya no va a entender nada el niño. Quiere decir que no están arruinando la cabeza del niño para supuestamente mejorarla a mediano plazo, digamos. No va a funcionar, es una barbaridad lo que están haciendo. Es una barbaridad.
Bueno, lo intentan, Darwin.
Pero es un disparate castigar.
Bajó pila la cantidad de padres expulsados. Ya no los hay tanto. Dice acá en la Liga Prado, me dice, llamame que te explico. Bueno, después lo llamo y me cuenta un poco más.
Sí, claro. Después lo otro que pueden hacer es eso, prohibirle la entrada a las canchas, ponerle la lista negra.
En AUFI están cobrando 2 unidades reajustables al padre.
3.000 pesos y pico.
Cuando es expulsado. Uy, 3.000 pesos.
Ya, me gasto 3.000 pesos, pero... ¿Qué 3.000 pesos?
Me llené la boca.
En lugar de darse los zafaleros, me los gato acá.
En bueno, exceso de intensidad.
Sí, y mañana les cuento, si quieren, ¿sí? Apartamento está leyendo un libro que es una porquería.
Sí.
Una drogadura feminista, se lo cuento mañana. Porque, bueno. Pero no es porque sea feminista. Que es, una
es malo porque es malo, ¿no?
Porque es porque, ya, claro, es por la forma que está hecho, señor. Una basura, es el libro, es espectacular.
Yo seleccioné unos especiales para...
Digo, para porque claro, para gente como el que quiera regalarle una basura, digo, ojo, está el de Shengacha, es una basura. es espectacular, es verdad. Y bueno, y otra cosa. ¿Le puedo hacer las personales?
Sí, Darwin.
Pero ustedes, la frase...
Sí.
Se me cae un huevo.
Sí.
Hace alusión a una hernia testicular, digamos, a lo que sería una malformación tendiente a la hernia testicular o algo así, ¿verdad? O varicoceles o alguna cosa de esa. O hace alusión al huevo, a la pereza y el fastidio y esa especie de mal humor que genera la caída de un huevo de gallina en la cocina, en el piso de la cocina.
No, si es entre esos dos, me parece que va hacia la hernia testicular y me parece que es más una hernia lingüística la expresión.
Claro, pero usted dice, claro, es como, usted dice que refiere al testículo porque está muy presente el testículo en eso de
hinchar las pelotas,
me llena las pelotas,
toda la familia esa.
Pero no es mucho más representativo de la del estado de ánimo. La caída de un huevo de gallina, señor.
Sí, es un problema la caída del huevo, sí.
No solo es un problema, es un estado de pereza y fastidio al mismo tiempo, que es lo que se supone que está significando el se me cae un huevo.
Sí, sí, es como la representación más minimalista y contundente del contratiempo que se
cae. Exacto, porque aparte uno se enoja y se frustra mucho porque en ese momento cree que un huevo es importantísimo, claro, y todo.
Importante.
Además
es el
de toda la parte. Exacto, la limpieza, el enchastre que es desproporcionado para el tamaño que tiene,
para lo que vale,
para el pegote, para lo que iba a ser, todo, ¿entiendes?
Sí, me gusta que estés
a mí me parece que
incluso más razonable,
tiene más sentido exacto, señor. Entonces uno, pero usted dice que la gente no solo que epistemológicamente su surgimiento responde
lo
testicular.
Sí, claro, todo el juego de palabras en torno a lo testicular y la paciencia.
Sino que además la gente piensa en lo testicular cuando lo dice.
Sí. Lamentablemente sí.
Porque ayer se me cayó un huevo y pensaba que, digo, es mucho más representativo. Muchísimo más representativo. Una caída de huevo.
Está muy bien.
Sí. Esto es una caída de huevo, o sea, requiere de un autocontrol y una paciencia y toda una cantidad de cosas que no queremos ejercer inmediatamente después de que sucede ese accidente, digamos, y por lo tanto, decir que se te cae un huevo quiere decir que querés evitar ese accidente porque todo lo que vendría después es esa parte de fastidio, mal humor, frustración y pereza.
Correcto.
Se me cae un huevo limpiarlo.
Bueno, claro, exactamente. Correcto.
Esa es la sucesión lógica de los hechos.
Eso, pero lo primero que se genera, el efecto inmediato, es como una ola de todo eso que le estaba diciendo, de fastidio, pereza, mal humor, autorrecriminación, toda una cantidad de cosas que uno querría evitar siempre, ¿eh? Porque ese es el efecto que supone que estaría generando la actividad a la que uno rechaza. ¿Entiendes?
Sí, sí, está bien.
Es una actividad que uno rechaza porque le da más pereza y fastidio que la que tiene que hacer a la posterior caída de un huevo. Da, una estupidez, no, ¿verdad? Una pero observación. Me parece que es lindo que encontremos consenso, ¿no? Porque no, ya casi no queda.
Es una gran observación.
A partir del emoji del hombre embarazado se terminaron los consensos. Yo creo que esa es la, la demostración de que ya han terminado cualquier posibilidad de consenso. Ya la convivencia es imposible.
Es el descarte del consenso, ¿no? Ya ni siquiera se busca
mínimamente. No, ya, exactamente. Ya no importa. Pero claro, ¿qué pasa? Es que no tenemos un piso en común, ¿entiendes? No. Prácticamente no se puede convivir. Por eso el siglo XX era el siglo de la convivencia. Porque todo lo que se hacía en pos de la convivencia.
Sí, lo bueno y lo malo.
Bueno, claro, algunas cosas salieron mal, como dice Lionel, eso de la de que no, pero la intención es buena. Sí, da. Terminaron mal algunas, pero era en pos de la convivencia. Y ahora ya tenemos que partir a valle que no se puede convivir. Y con esto vamos a la parte del medio. Mañana le voy a hablar de ese libro por si alguno lo va a comprar.
Okay,
¿sí? Estaremos
atentos.
Estamos cerca del Día del Niño.
Sí, sí.
Estamos muy cerca del Día del Niño. Ya estoy juntando frases.
Ay. Vamos a traer un especial.
Especial de frases de los niños.
Qué lindo.
Siempre tratamos de juntar frases de los niños. Tenemos muchas. Ya hemos hecho muchas temporadas de esto, ¿verdad? Pero el viernes vamos a hacer una frase de los niños, ¿sí? De cómo son los niños y eso. La frase de los famosos. Y célebres que dicen acerca de los niños, señor, y todo lo importante que son los niños.
Sí, recuerdo,
gente que
recuerdo.
En general no
hicimos
le pasó
una votación por la más aberrante el año pasado, ¿verdad?
Sí, gente que en general no le pasó ni a 100 kilómetros un niño, ¿verdad?
Muchas veces hablan gratis, ¿no?
Sí, por eso puede, porque como el niño es un concepto abstracto.
Qué fácil el niño abstracto, ¿no?
El niño abstracto es la cosa más hermosa que hay, señor. Ojalá, yo cuando lo pienso en abstracción, me imagino el mundo lleno de niños, señor. Ojalá hubiera mucho más niños abstractos en este mundo, ¿verdad? En cuanto a los reales, ya tengo mi duda, ¿verdad? Ya cuando eso se transforma en una práctica,
es cuando mejora sustancialmente.
Y parecido a los tambores, muy parecido a los tambores. Muy parecido, cada vez más parecido a los tambores. No, igual es un problema de edad, ¿verdad? O sea, la biología me alcanzó y me cagó a piña. A diferencia de Tabaré, que lo alcanzó, no, a mí me cagó a piña. Biología, ¿verdad? Loco,
se ensañó.
Tabaré es un tipo fuerte.
Venía de una vida de diálogo con la biología.
A mí me arruinó y tuve el ACV silencioso. La verdad que no me lo han querido certificar. Y bueno, y entonces, padre viejo, nunca más.
Nunca más. Nunca
padre viejo, no, nunca más. No, nunca, no, salga de ahí, no. Es muy fácil decirlo, pero.
No, no hay forma de salir de ahí.
¿Para dónde corro? Sí, claro, ya. No, es fácil decirlo, pero no, ¿eh?
¿Cuántos han salido?
¿Eh? ¿Qué dice? No, vaya parte del medio, Darwin.
¿Qué dice? Pero ni Marce se pudo ir de la familia. Se lo tuvo que llevar a todo.
Igual le decís con los tambores para que se
la verdad, más excusa que de Marce, no había. Más justificación que Marce para irse solo a la mierda, no había. Y se tuvo que llegar hasta el que no era de él. No, una vez que están, lo tenés y no hay manera de escapar. Es un ratito en el baño. Así es como que vas a comprar algo afuera y salís a dar vueltas a la manzana. Pero son todas cosas efímeras. ¿Verdad?
Sí, sí. Pasajeras,
alicientes. Me encierro acá y hago como que trabajo y miro goles de Riquelme en YouTube, señor. 10 minutitos de goles y algo así, alguna droga de ella.
Sí, sí, sí.
Y bueno, está. Pero más que eso no hay. Vieron que nos visitó un viceministro boliviano, ¿no?
Sí, señor.
Ya venimos
señor.
Con eso.
Me partió el pecho. Vino a preguntarle a Eva. Anda, ahí.
Ya venimos.
Andan derecho.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, el lugar donde Hipotético libera su imaginación. Elige sus regalos favoritos y papá Darwin ni se estresa. Aprovecha vos también este día de la niñez con hasta 40% off en juguetes, gaming, moda y mucho más.
Continuamos adelante con usted.
Bueno, y entonces, la Barbie feminista, señor. La Barbie, ¿vieron? Uh-huh. Un éxito, 1,000,000,000 recaudó ya, sí, señor. No la mal. Para nadie a la Barbie feminista. Se subió a su Luxemburgo rosa y está, pero a tope. Es impresionante. Y no, solo de entradas eso, ¿eh?
Es tremendo.
No contamos la muñeca que va a meter ahora para el día del niño. Claro. Es el personaje del año, es la tapa de la revista Time.
Sí, ¿no?
Barbie, señor.
Y si no es ella, es Taylor.
Yo alvejía de Zelensky y la cosa lo van a poner a Barbie. Mucho más Barbie que Zelensky, mucho sí, más.
Está entre Barbie y Taylor Swift, creo, el año, así que por ahí van
de... Bueno, lo mismo. El próximo accesorio también se hizo feminista y terminó. No era, meditación feminista después, porque ellos la ayornaron. Y no rompieron el juguete, señor.
Impresionante.
Me refiero a los dos casos, a Taylor Swift y a la Barbie feminista. El próximo accesorio de la Barbie feminista es un cinturonga con pito de hule, señor. Es espectacular, va a estar buenísimo para pegarle a quien en la frente. Quiero hacer la película Petra.
Ajá.
No conocen las Petras. Le faltan mujeres en su vida, señor. Okay. Le faltan niñas en su vida.
Petra, ¿no? Petra, no, no, no,
Petra era
tanto.
La que no era Barbie.
La anterior, digamos.
No, la que salía más barata.
Ah, ok.
Pálida idea.
La Petra.
Petra, pero era como una muñeca, digamos, una muñeca de bebé.
Claro, ¿qué les parece la idea? Hacemos la película Petra.
Petra.
Petra Lang. ¿Entiendes? Es lo mismo, pero hacemos, es como de Petra con entrada más barata. ¿Eh? Sí, barato,
es como la. Viene a ser como la cumbre social cuando hay una cumbre de mandatarios, digamos.
La contracumbre.
La contracumbre.
Ella que se alimenta de la cumbre.
Se alimenta, claro, obviamente.
Las luces van un poco para ahí y hablamos de la otra y no sé qué, ¿entiendes?
Claro, sí, sí.
Y Petraland es como el México de Barbieland. ¿Me entiendes? Hay una Petra narco que trata de meter droga para dentro de Barbieland. Hay una Petra Coyote que trafica Petras.
Que quieren ser Barbie, sí.
Ella, lo que quiere ser Barbie, correcto, mete Petras en Barbieland, la mía, esta de acá, en Barbieland, ¿entiendes? Ahí tenemos tomas de Barbieland, que después trabajan para limpiarle la piscina de Barbie. Es como una mezcla de Barbie y la Reina del Sur, la que miraba el Chapo Guzmán. ¿Se acuerdan? La serie ella de la sí, de la sí, narcotraficante, claro. Machirula, Petra, muy machirula, ¿entiendes?
Más se llama, popu, dice Narwin, era Petra.
Bueno, también, claro, pero más como mexicana, ¿entiendes? Más para ellos, para el malo latino, todo. Entre popular y aspiracional. Uh-huh. Petra Land se llama, tan lejos de Dios y tan cerca de Barbie. La película. ¿Qué le parece?
Notable.
Trafica... también trafica partes de Barbie.
Ahí va.
Tiene parte de Barbie, ahí sí. Le vende pedazos de Barbie a Barbie que le faltan cosas, ¿entiendes? Uh-huh. Y tiene, bueno, ratan una Barbie también, secuestran el tema del secuestro también, Petra, secuestran una Barbie y la despedazan, todo. ¿Qué le parece, señor?
La idea es buena, Darwin. Hay que hablar con la gente de Petra.
Pero sigue estando Petra o ya no existe más. ¿Ves? Ya no existe más.
No, los mensajes no son muchos. Bueno, alguien que le puso Petra a la perra y no tenía ni idea. Era la mujer del ogro Golón que se come a los niños como si fuera turrón. Puede oficiar de contrapunto.
Petra, ella no la conocía, no, ella, no. ¿Sí? No, yo la conocía a la Petra, la muñeca, señor.
Sí. No, y aparece como una muñeca que cobró vida en TikTok, pero no sé exactamente eso, exactamente lo que está diciendo.
No sé.
Sí, Darwin, yo la tuve, me la regaló mi hermano y yo me pavoneaba en Florida con mi Petra, que se la doblaban las piernas y a la Barbie y que tenía a mis amigas, no se le doblaban las piernas.
Tiene, mirá. Bueno, la Petra, era mucho más flexible que la Barbie, señor, la Petra. Y bueno, entonces hacemos esa película y me parece que tiene es un momento para aprovechar. Antes de que salga la secuela, la preparamos y la sacamos con la secuela de Barbie, ¿entiendes?
Sí, porque viene, ¿no? Con este éxito...
Momento que me quedé sin retorno, señor. Ya se me acabaron las pilas.
Bueno.
No, mire usted, una sola pila me queda. No voy a hacer nada con esto.
Bueno, cambia una vez se funciona. Bueno, no está escuchando igual, pero...
Claro.
Sí, tengo el teléfono en la oreja. ¿Sí?
Ah, bueno, con una vez se funciona. Le decía que seguramente viene la secuela de Barbieland, o la precuela, no sé. ¿Qué
por problema? Eso, y ahí es donde nosotros sacamos Petra, de un mes antes.
Claro.
Es todo, porque aparte, como es todo, es parte de la trama, va a ser parte del marketing, todo, o sea, desembozadamente, tratando de chuparle un poco ahí del éxito a Barbie, ¿entiendes? Uh-huh. Porque todo tiene sentido en cuanto a la propia muñeca, lo que estamos presentando, a la idea, al concepto, ¿no? Uh-huh. Y le vamos, o sea, ¿cuánto le podemos? Si le sacamos un 10%, nos llenamos de guita.
Sí, claro.
¿Me entiendes lo que le digo? Hacemos un exitún.
Es un montón.
Y esperamos, y cuando digan que va a salir, digan la fecha que va a salir la secuela de Barbie, ya como Petra.
En este momento, la vigencia de la muñeca Petra, como bien decía mi compañero, es en TikTok, de la mano de una ¿Qué mexicana.
¡Le dije, señor! ¡Le dije! ¡Y de un! ¿Qué hay de un? No, me van a contratar de Disney. Impresionante. Bueno, voy a ir a buscar una pila. Puede ser que no vuelva nunca, ¿está?
No.
Bueno, es una posibilidad.
Porque es una posibilidad. Pero voy a ir a buscar una pila.
Ahí, vaya que mientras me manda
prefiero, la gente. No, bueno, hablemos por teléfono.
Bien. Hablamos. Acá estoy viendo las muñecas Petra, porque yo no las había visto. Este es el rincón de mis muñecas Petra. Me mandan varias Petra.
Claro, hay como distintos modelos, pero hay uno que es muy cercano a Barbie, pero más peleador, ¿no?
Acá dice Lorena que de chica, reconoce, tenía toda la discriminación arriba ella, y cuando le compraron la Petra la usaba de mucama.
Claro,
vio, es para eso. Es la película, señor. Petra la está haciendo la película. Me parece que voy a ser como el estafador este, como el gordo meloso este, Cassiari, y le voy a decir a la gente que va a ser una película que producimos todos.
Ah, dijo eso.
Voy a hacer la estafa esa. Sí, esa la de... hizo una que cada uno ponía $10 y no sé cuánto juntaban. Y entonces dice, oh, producimos todo y tomamos todas las decisiones. Es una película de colectivo, no sé cuánto. Esa se llama La Uruguaya, se llama, ¿no?
Sí, no sabía.
La Uruguaya es la que le hizo a todos.
Le hizo la Uruguaya.
Le hizo la Uruguaya. Que ya se cree que... Ah,
es la que hablaba Emiliano, ya que está el Dibu. Metió al Dibu para adentro, está bien.
A poquito, ¿no? Y todos vamos a decidir, y todos vamos, y sí, tomamos unos mates y hacemos consenso, y no sé qué, mentira. Tiene todo un verso, es imposible hacer una película así. Pero la industria del cine requiere del verticalismo para que funcione algo más o menos.
Sí, no hay creaciones colectivas exitosas en esa industria.
No, en el cine no, claro, es imposible, señor, es imposible. Si no hay un mínimo de verticalidad, no se puede, no pasás del tercer día de rodaje.
No, claro, requiere muchísima coordinación.
Le toqué para ver cómo era la parte de Ladri de participar, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues, registro y compra de bonos, me pone bonos, le pone.
Compra,
¿no?
De bonos, sí.
Como si fuera.
No le puedes comprar bonos a un argentino.
No, eso es claro. Eso ya me saltó. ¿Cómo voy a comprarte bonos? Son tres argentinos los que están ahí. Y después, la primera pregunta de las preguntas frecuentes es: yo no tengo dólares, ¿puedo participar igual?
No, el dólar Cassiari, no, dólares, sí, no, claro. Anda a Uruguay. ¿Cómo te echaba la película? La Uruguaya, ¿por qué? Porque consigue dólares.
Todos los proyectos audiovisuales Orsay tienen la opción de pago en moneda local para argentinos y uruguayos.
El gordo, hay que meterlo preso al gordo. Hay que meterlo preso. Para mí ya había que meterlo preso por meloso. Por meloso, popumeloso.
No, y metió al Ivo, el Liniers, todo, no le falta
melosista.
Nada.
Sí, es un melosista espeluznante, señor. Todo busca de los lugares comunes para emocionar, tratando de tocarle las teclas. Es un protólogo de la emoción. Está todo el tiempo metiéndote dedos por el ano para tocarte la próstata de la emoción. Es una cosa espantosa. Pero además hizo esta estafa, señor, que el otro día vi que la promocionaron en el cine cuando iba a ver Oppenheimer. Me paré y dije, ¡no vean esta estafa!
La billete no está haciendo
de Petra. ¡Me paré a estafador!
Mi pareja es productor.
¡Gordo ladrón!
Mi pareja es productor de la peli de Cassiari. Él afirma que es productor y jefe de Peretti.
Sí, claro, eso
claro. Es como un chiste que te sale $10.
Sí, no es tan caro.
No, como chiste está bien, pero luego la agarra igual esa plata.
Sí, va para él.
¿Me entiendes? Claro, bueno, ¿no? Y hace todo el verso este de qué sé yo, que no, tiene una película Señimbo, con 6.000 productores. No, una cosa insólita. Bueno, así vamos a hacer Petra.
Perfecto.
Así, vamos a decir.
La uruguaya, Petra la uruguaya.
Petra la uruguaya, exactamente.
Trata sobre una mexicana,
sí. Bueno, sí. Miren esto.
Sí.
Vino, ¿qué lío le armamos al gobierno boliviano?
Todo nuestro.
¿Qué lío le armamos? Ah, no, lo menos le tenemos que dar salida al mar por 6, 7 meses después de esto.
Le sí, armamos bueno, un lío. Le estamos dando.
¿Eh?
Y con la hidrovía termina
acá. No, no, pero bien, pero hásela bien. Pero vos, sí, esto gratis, es, gratis. Este espacio es de Bolivia, no le toca a nadie.
Poner autoridades bolivianas.
Claro, hay una parte de... ¿cómo es que se llama esto? APN, ANP, otra parte.
En Nueva Palmira le damos una parte.
Ahí está. Puede ser, o si no eso, dejamos la de... Cartoon Nation, la de los Montecudines y Bolivia.
Ahí va. Le damos una terminal.
Le damos una terminal, vamos a, por un año. Porque es horrible lo que dijo. O sea, el otro día, en un acto patrio,
¿sí?
un manifestante le reclamó al presidente de Bolivia: ¿dónde está Marcelo? Le gritó.
No.
Él le grita, se lo mandó Evo igual, ese, ¿no? Pero. Porque están en la lucha interna ella. Sí, con el macaco, el títere que se corta los hilos. Que es el peor.
Sí, sí, el títere que se autonomiza.
Exacto. Ah, eso la verdad.
Ay, el titiritero le pone loco.
Peor que Cassiari. Y bueno, y entonces está, se lo había armado a Evo, pero igual le digo que no se hubiera generado este problema sin la ayuda de Ever y de Butillo, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, claro, se hubiera cortado antes, sí.
Y antes, claro, sí, señor, es una cosa de loco, y están ahí lidiando con toda esta situación, le generamos un problema de... como de imagen interna a las autoridades bolivianas, ¿sí? En un momento en que no tienen fácil la interna. Uh-uh. Mire, le hago la secuencia de títulos que fui leyendo en estos días sobre Marce. Bolivia tiene cercado a Sebastián Marce. Después, al otro día pasó a ser Policía de Bolivia dice tener cercado a Marce.
Uh-huh.
Policía boliviana cree que tiene cercado a Marcelo.
Se va degradando.
Sí, claro. Policía boliviana captura más gente del entorno de Marcelo. Ya era, sí, bueno, masivo. Le andan cerca, le están arrimando sí. El bochín. Ya cada vez estaba más lejos. Y termina en viceministro boliviano visitó Uruguay por posibilidad de que Marcelo haya retornado al país.
¿Y por qué viene él?
Se le desercó. Pero además, es ¿cómo pasar de tenerlo cercado a andar cada vez más cerca, cada vez más acorralado? Este
capaz que
va a Uruguay a ver si capaz que anda por ahí. Che, vino, ¿ustedes lo vieron? Bolivia no tiene certeza de la situación actual de Sebastián Marce. Ese es el uh-huh. título. Y el viceministro de Bolivia reconoce que no hay información sobre el paradero de Marce. Y la última, que es la más desoladora, es viceministro del Interior, Johnny Aguilera, se reúne con Ever para intercambiar información acerca de la búsqueda del narcotraficante uruguayo. No. O sea, ya cuando te reunís con Ever para intercambiar información, has perdido no solo la posibilidad de capturar a Marcé y de cercarlo y todo eso, sino que perdiste las esperanzas. Perdiste todo. Ya no tienen la autoestima. Ever destruyó la moral de la policía boliviana. Uh-huh. Ahí ayer hizo la conferencia ahí.
Sí, sí, sí.
¿La vieron? La cara del viceministro de Johnny Aguilera.
Escuché el momento terrible cuando dice, si está en Bolivia la vamos a agarrar.
Exacto.
Y si no también, dijo.
Dijo, si no también, con la ayuda acá. los amigos. Los amigos que tenemos. Dice, si el sujeto se encuentra en Bolivia... lo vamos a encontrar, lo vamos a agarrar. Es buenísimo, porque si no sabes, es muy difícil. No tenemos la información que nos permita establecer el paradero. Sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. O sea, no sabemos qué estamos persiguiendo ni dónde, pero lo estamos persiguiendo. Claro. Es lo contrario a una persecución, eso.
Sí, sí, claro. Es una búsqueda sin pistas.
Claro, un momento. Claro, pero no es una persecución.
No, persecución no es de ninguna manera.
No puede perseguir algo que no sabe dónde está.
No.
Porque hasta el perro que se persigue su propia cola sabe dónde está.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? Está atrás de él. O sea, él no sabe que está pegada a su cuerpo.
Sí, sí, que él provoca la fuga de la mente.
Exacto, exacto. Él no sabe la correlación directa, ¿verdad? Que hay entre la fuga de la cola y sí, su persecución.
La cola relación, en este caso.
Exacto, tiene una cola relación directísima. Directa. Un uno.
Sí,
esa cola relación. Pero él desconoce eso. Pero así sí, todo está mejor que la policía boliviana.
Por lo menos está en fase de persecución.
Y sabe dónde está.
Sí.
La ve. La puede perseguir, ¿entiendes? Uh-huh. Lo que no la puede es alcanzar.
Correcto.
Pero perseguir la puede perseguir. Ahora, ya perseguir algo que uno no sabe dónde está.
Y bueno, no, eso es otra cosa.
Y después preguntarle a Ever. Bueno, está. Ya estamos hablando de un problema existencial. Prácticamente existencial. No me extrañaría que haya un suicidio colectivo en la policía boliviana después de esto.
No, no.
Si el sujeto se encuentra en Bolivia, lo vamos a capturar. Y si se encuentra afuera con la cooperación internacional, también lo vamos a hallar, dijo.
Qué bueno.
¿Ustedes le vieron la cara a Johnny Aguilera?
Sí.
Además de ese nombrón que tiene, la cara es mejor. Tiene cara de que nos viene a contar algo que se le fue de control. Está ahí para lo que transmite semióticamente.
Uh-huh.
Andás, no me deja mentir.
Uh-huh.
Está ahí para llevar esa cara como prenoticia, digamos, ¿entiendes?
Sí, ¿no?
Es un colchón psicológico para quien lo va a escuchar, verle la cara, porque ya la mente de uno se va preparando para ese tipo de novedad, que básicamente se resumen, algo salió mal.
Sí, labios apretados, ojos abiertos, muy grandes.
Sí, los lentes.
Sí.
Tiene como el labio superior es un poco, se le monta un poco sobre el labio uh-huh. inferior.
Uh-huh.
Y tiene cara de los labios son muy oscuros además.
Uh-huh.
Tiene labios muy oscuros y un gesto de indudable preanuncio de impericia. La mente de uno se va preparando para eso. Es como cuando uno se prepara mentalmente para comer algo picante. Esa perfecta anticipación del futuro inmediato, ¿entiendes? Que funciona a través de los sentidos predispuestos. Sí, claro. Se hace más placentero lo que viene inmediatamente a continuación. Es una genialidad esa cara. En
claro. Esa persona llega a abrir la boca y dice, tenemos a Marcet, a uno se le arma un esguince de cerebro. Porque
bueno, claro, exacto. Como cuando cree... eso sí, como cuando cree que va a tomar un trago de
sí, Coca-Cola
y es vino.
Bueno, por ejemplo.
Ese tipo de situaciones.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
O espera el raviol frío que se le inmiscuye ahí, se le infiltra entre los ravioles calientes. Que se mete eso a la boca y es como es
sí,
espantoso.
Sí, sí, claro, no, es un tsunami contra los prejuicios que uno tenía perfectamente
alineado. Exacto, el cerebro estaba todo. Y bueno, y es hermoso, la verdad que esa cara es para exportar.
¿Quién es parecido?
¿Eh?
Es parecido a alguien que no me...
Pero póngalo,
el
póngalo.
Bailando por un sueño, panelista de Argentina. El Polino, ¿no?
Es como un Polino con sobrepeso, sí.
Pero es un Polino de malas noticias.
Bueno, sí, sí.
Póngalo en Chernóbil y está perfecto.
Ah, se la da tranquilo la noticia.
Sí,
todo el mundo la asume con naturalidad.
Póngalo en Francia a anunciar la invasión nazi y también.
Pasaron, se cayó, no aguantó las líneas
Maginot. No aguantó las líneas Maginot. Ponga esa cara de decir, no funciona. La línea Maginot no funciona. ¿Te acuerdas de eso que estuvimos preparando un año? Bueno,
no anduvo.
Es espectacular, se nos perdió. Póngalo de la Unión Soviética a comentar que tienen uno perdido en el espacio, extraviado en el espacio. Miren lo que es esa cara.
Yo cuando leí a Johnny Aguilera, lo primero que pensé, Darwin, fue, tiene cara de no saber lo que me pasó.
Exacto, claro. Tiene esa cara, es indiscutible, señor. Le digo, andá, no me deja mentir. Transmite eso, no sé cómo hace. Por eso le digo que es milagroso y es para exportar, señor. Es, todos seguimos, si me permiten, el elogio, ¿verdad?
Sí.
A la comunicación boliviana, que nos hemos dado cuenta que es el futuro, sí, ¿verdad?
Nivel superior. La televisión boliviana, el subsecretario del Interior boliviano.
Es espectacular, señor. Es hermoso. Uh-huh. Es toda una revelación que atrás de la otra, ¿sí?
Tiraron abajo un montón de prejuicios que teníamos,
Un
montón de prejuicios,
Sí, sí, bueno, no sé, ni siquiera me había detenido.
Claro. No, ni siquiera teníamos prejuicio.
Claro, no había llegado ni a los prejuicios, porque no había pensado en eso. Y sin embargo, ahí estoy encontrando claves de la comunicación. Que son insuperables, señor. Tiene esa cara, bueno. Y entonces vino a decir eso y el otro que dijo es que el MPU, eso no existe, dice.
No quede en el cártel uruguayo de Marcel.
La música popular uruguaya no existe.
Eso, sí, el MPU, eso sí. Es un invento, dice. Tienen uno ahí que se llama, no sé, el alemán. Todo eso, que no creen eso, señor, el PSU ese.
Lo trató de mitómano, sí. Marcet.
Sí, dice que, ahí está, eso, dice que es una expresión mitómana del individuo. Materialmente esa conformación no existe. Y eso significa que debemos seguir buscando otras vinculaciones. Siempre todo significa que... No tenemos idea.
Sí.
Y eso significa que no tenemos información, ¿verdad? Eso significa
pero esto
que
no existe.
Se nos escabulle cualquier posibilidad de generar una información válida para esta persecución que decimos que estamos haciendo, pero evidentemente no, porque no sabemos dónde está el sujeto que tenemos que perseguir. Y bueno, está eso, básicamente eso, y somos, mal o bien, somos hermanos de BDB, digamos. No existe el PSU, pero tanto en Bolivia como en Uruguay existe el BDB, que es Visa de Vivo, ¿verdad? Que le dimos en o DDB, documento de vivo, que sacó en ambos países, ¿verdad? Y bueno, van a realizar intercambio de operaciones.
Está bien. Qué lindo, porque además nos regalan la imagen de los dos Johnnys, la conferencia de prensa.
Con una diferencia de la letra, donde está puesta, por lo que vi.
Johnny Aguilera.
Y Johnny Diego.
Pero Johnny Aguilera y Johnny Diego no tienen la H.
No son Johnnys escritos iguales.
No.
Sí, bueno, no sé. Por eso, identifique las 7 diferencias. Y Johnny Aguilera dijo que junto con Interior van a realizar intercambio de operaciones.
Vamos a ir a hacer operativo a Bolivia. Y ellos acá.
Exacto. Está buenísimo. Y generar escritorios comunes. Oh, qué lindo. Que permitan que la inteligencia fluya en tiempo real. Me encanta Johnny Aguilera. Me encanta porque eso es lo que tiene que pasar. Que la inteligencia fluya en tiempo real. Uh-huh. Ahora ya vemos, tiene que venir hasta acá, Johnny Aguilera, para que la inteligencia más o menos se traslade. Pero con los escritorios comunes...
Claro, es en tiempo real.
Olvídate, claro, lógico. ¿Qué es eso? ¿Qué son los escritorios comunes? ¿Qué van a ser, un grupo de Zoom?
No, y son dos tipos sentados comunicándose.
Claro.
Escritorio, no sé.
Un grupo de WhatsApp.
Es un enlace, sí.
Digamos que todo fluye en tiempo real con bastante facilidad.
Sí,
¿verdad?
En el mundo digital es bastante fácil.
Sí, tiene un poco de eso. Bueno.
Sí, Darwin.
¿Y quieren hablar de las internas, señora, en Argentina?
Ay, se están viniendo. Se vienen a las PASO el domingo.
¡Ah, oh, qué lindo eso, viejo! ¡Qué espectáculo! ¿Cómo me gustan las internas? ¿Por qué me gustan las internas?
¿Por qué le gustan las internas, Darwin?
Pregúnteme por qué me gustan las
internas. ¿Por qué a usted le gustan tanto las instancias de elección interna?
Porque el que pierde parece que perdió definitivamente siempre.
Uh-huh.
Aunque no sea así. No importa, la sensación que deja es que perdió de forma definitiva.
Uh-huh.
Siempre nos da la... este se tiene que retirar. El que pierde la interna.
Uh-huh.
Me gusta más las internas que las cosas estas de la nacional y todo eso.
Que la encuesta es verdaderamente importante, como dicen los políticos.
Exacto. Exactamente. Me encanta, porque son imposibles de predecir. No hay manera, ¿verdad?
Son un poco inestables, sí. Pero además, tiene el detalle de la obligatoriedad que las hace un poquito más estables, pero...
Ah, bueno, sí, claro, sí, exacto, sí, un poquito más estables y más...
más dramáticas.
Más perniciosas, claro, sí, sí, más sí, diabólicas.
Sí, sí, con un mensaje más jodido.
No, porque, claro, porque anticipan el futuro de manera perfecta, o sea, mapean el futuro y le dan 3 meses a que la gente se vuelva loca en el medio, digamos.
Claro, martillar contra el mármol ese.
Exacto, en el medio siempre de corridas bancarias, disparada del dólar... aceleración de la inflación, ese que es el estado natural, ¿verdad?, de la economía argentina. Entonces, ¿qué hace? Le da un mapa del futuro perfecto a 2 meses de que se concrete la acción. Entonces, hay 2 meses de limbo ahí en donde se descontrola todo, ¿verdad? Es hermoso. Ese, la verdad que hay pocos artilugios para la autodestrucción tan precisos como las PASO.
Sí, sí, que logra exacerbar algo que ya está exacerbado, como la realidad argentina, es tremendo.
Y bueno, y ahora estamos hablando de la carrera electoral, en lo que lo único que se puede prometer es un ajuste, además.
Sí, y bueno, o sea, de hecho,
lo que está pasando... inmediato, lo que viene es un ajuste. Uh-huh. Claro que uno puede hablar de lo que viene después del ajuste.
Uh-huh.
Y la reserva de energía y alimentaria que tiene la Argentina, y lo que eso puede darle como salto al país. Pero bueno, el primer salto que está haciendo es usted, es un salto temporal que está tratando de evitar hablar de lo que se viene en lo inmediato. Antes que nada está el ajuste. Si uno no ajuste que ordene más o menos la economía, no puede hacer nada. Como ya quedó claro en el gobierno de Macri y el de Alberto. Ya van 2 gobiernos que no hacen el ajuste que tenían que hacer y al final la realidad se los ajusta.
Sí.
Pero no han ordenado.
Uh-uh.
Y ese es el ajuste que ya había salteado Cristina, que pensó que una devaluación así más o menos alcanzaba sobre el final. Eso fue todo. Todos quisieron saltearse la parte del ajuste que venía después de que se terminó el Festival de la Materia Prima, que es más o menos lo que le pasó a Dilma, que para su desgracia política y la de Lula le ganó a Ezio Neves acusándolo de que iba a hacer el ajuste. ¿Y qué hizo Dilma? El ajuste. Por el que no había que votar a Neves. Y ahí nació nuestro apotema de cabecera, que es el que gana miente y el que pierde tiene razón. Siempre.
Axioma.
Siempre, es un axioma. Bueno, lo lindo de Massa es que no solo tiene que prometer un ajuste que no va a prometer, pero que tiene un ajuste por delante, sino que además tiene que prometer el orden que no está haciendo él en este momento.
Uh-huh.
Es una genialidad.
Tiene que prometer un cambio ya no desde el mismo partido, sino desde la misma persona al frente.
Exacto.
Es espectacular.
No es un cambio que propone el oficialismo. No. Es él mismo, como ministro de Economía, que dice, vos, cuando yo sea presidente, esto se va a ordenar como no está pudiendo pasar ahora, digamos.
En mi presidencia, de hecho, sí.
Exacto, claro. No, que
sí, no, ni que hablar que no puede mencionar la inflación.
Pero relíjame y van a ver cómo ordeno esto.
Claro, se le fue al diablo la inflación también, o sea, tampoco puede hablar ese...
Pero él de alguna manera tiene un discurso sólido, señor. Es un enredador profesional.
Sí, y está apelando además, particularmente en estas horas, a un tono muy, muy calmo, más allá de que por momentos tire unos latigazos.
¿Por qué está calmo?
Uh-huh.
¿Por qué está calmo, señor? En esta situación en la que cualquier persona estaría al borde del ataque de pánico, del ataque de ansiedad y de pegarse la cabeza contra lo primero, el primer material sólido que encuentre. Me enteré el otro día que es un equilibrista, creo haber descubierto por qué, digamos. Por supuesto que esta no es la razón definitiva, pero es lindo pensarlo así.
Es una linda hipótesis.
Sí. Sus padres
¿sí?
son italianos, primera generación en la Argentina.
Okay.
Pero eso no es lo revelador. La madre de Massa es del norte
sí.
y su padre del sur.
Uh-huh.
Sur-sur, tipo Sicilia.
Sí, o Calabria.
Y norte-norte, allá arriba. Prácticamente.
Casi Suiza.
Juventud de hitleriana.
Sí.
¿No? Ahí donde se rosa. Casi llegando a esa zona. Y están casados. Y parece que se juntaba toda la familia de los dos lados. En Nochebuena, fin de año, cumpleaños, etcétera. Imagínense lo que era eso. Es un experto en supervivencia entre antagonismos. Y más que eso todavía, le divierte esa situación. Disfruta de esa situación. Le resulta familiar esa situación. Entonces anda haciendo ahí equilibrio entre su función de ministro del Interior y su función de candidato a la presidencia.
De Economía.
No,
el ministro de Economía.
Ah, el ministro de Economía, perdón. Sí. El ministro de Economía, candidato a la presidencia, hace equilibrio entre los chinos y los yanquis. Imagínese, y le gusta, afile un poco a los chinos, afile un poco a los yanquis. Entre Cristina y Alberto, entre Cristina y el FMI. Y disfruta de eso, señor. ¿Por qué disfruta de eso? Porque es familiar.
Literal.
Exacto. Claro, porque ella, así es como era su vida familiar, era los momentos disfrutables de su vida familiar cuando se juntaban 40 de loco del sur y 40 rancho del norte, y dice que después de las 2 de la mañana se entraban a cagar a puteada, imagínese.
Sí, sí.
Africani le gritaron. ¿Entiendes? Es la síntesis. Uh-huh. Es la síntesis que precisan los argentinos en este momento del mundo, además.
Uh-huh. Un equilibrista entre tensiones extremas.
Ella, ¿no? Que disfruta. O sea, no es un equilibrista que transmite tensión desde arriba de la cuerda floja. No. Esto como estar en el 24 de noche con mi familia, donde todos sufrimos, él disfruta.
Es espectacular.
No, ahora me preguntan cómo bueno, va con Grabois, pero no tiene interna, o sea que le inflaron un poco.
Bueno, no, pero lo que pasa es que él tiene, hay solo un resultado que decirle, que es como sacar, digamos, porque si saca mucho porcentaje de voto, uh-huh, se le va a descontrolar todo el mercado.
Uh-huh.
Y si queda muy bajo,
también
se le va descontrolando.
Se le va descontrolando. Entonces,
como queda medio parejo. Como
él tiene que caer ahí entre el 29 y el 31% de él y un 4 de Grabois, una cosa así.
Uh-huh. Oh, y también que los
otros... Otra vez tiene que caer, tiene que aterrizar en un lugar muy, 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 muy finito, uh-huh, para que, porque de un lado hay tiburones y de otro lado están los cocodrilos. Pero eso es lo que a él lo haya disfrutar de la vida. Uh-huh. Y a todo esto, negocia con el FMI, se le dispara el dólar, se dispara la inflación, tiene que vender una candidatura del mismo como futuro presidente que va a arreglar el berenjenal, que solo empeoró desde que él llegó, desde que llegó su gobierno, ni hablar, y siguió empeorando desde que él mismo es ministro de Economía. Y todo eso lo tiene que hacer parado sobre el dedo del gordo de su pie izquierdo, señor. ¿Y cómo lo ve?
Con una sonrisa.
Feliz, feliz está, señor. Una tranquilidad impresionante, señor. Y bueno, y después está...
Por suerte, la tranquilidad de la casa, donde la mujer anda a las puteadas con un ex delfín ahí que tenían con sabor.
No, además está tratando, sí, además amenaza permanentemente al delfín que tiene en Tigre, lo está tratando de sacar y lo amenaza permanentemente con mandarlo en un cohete a la luna, básicamente, ¿no? El próximo satélite que tiene Argentina va a ir contigo adentro, con tu cabeza adentro. Mientras hace eso,
porque ahí compite su mujer, Marina Galmarini. No, es así.
Claro, le mete para pelear ahí.
Sí, Tigre.
Sí. Está
precioso. Exacto. Y además aguanta toda la corrida por izquierda de Grabois. Todo al mismo tiempo, señor.
Nada, eso es espectacular.
Y hay gente que no lo quiere votar. Yo quiero ser argentino.
Buen panorama previo, Darwin. Tenemos unos días más igual.
No, es que es masa.
Sí, bueno, pero me ha prohibido masa, por eso.
Después está Milei, que va a estar en mi libro de boleros. Uh-huh. ¿Te conté que voy a sacar un libro de boleros?
No.
Se llama Camus era bolero.
Mire, rima.
No lo va a comprar nadie, porque el bolero no genera respuesta en el mercado.
Bueno.
Mire, casi hay. Bueno.
Y voy a andar en el tipo de bolero, digamos. Ajá.
Uh-huh.
Locos, o sea, en dos grandes grupos, pero que tienen un espectro con muchos matices adentro, ¿verdad? El loco, está el bolero loco, un espectro que va desde el loco lindo al psicópata capaz de descuartizar gente para y enterrarla en el área chica, y el idiota, en un espectro que va desde el soldado que sale solo de la trinchera disparando la metralleta hacia líneas enemigas sin ningún otro... sustento y bueno, y paracaídas o de
escudo,
cuidado, que sí, su propia mente desequilibrada. Uh-huh. Y el que se golpea la cabeza del chico.
Perfecto. Bueno, seguimos mañana entonces con el catálogo
y
de la
que
previa.
Y
arquero de Chacarita.
¡Bolero!
¿Qué pinta de bolero?
¿Eh?
¿Te pinta bolero? ¿Tiene,
sí, porque está loco?
Bueno, no sé si puede. Si
está loco, claro, señor. Y Milei va a estar en mi libro de boleros.
Está muy bien.
Va a estar Camus, va a estar Milei, va a estar Julio Iglesias.
No, no, casos tiene.
¿Eh? Un psicópata del pene. Julio. Le dice hijo a los perros. Milei. Uh-huh. Pero eso no es algo que sea tipificado como indicio de locura en esta época.
No, no, este mundo es
de lamento mundo. Decirles a todos los que lo ven de esa manera. Uh-huh. Lo estoy diciendo ustedes a mí mismo.
Sí.
También. Lamento decírmelo.
Continuamos con este catálogo mañana, ¿le parece? Porque
sí,
promete
y
muchísimo.
Y también está el extraterrestre.
De la reta, sí.
Que no consigue hacer contacto con la raza humana, ¿verdad?
Lo intenta, ¿eh?
Lo intenta y no consigue. Después está la sala no, Cóndor no, de sí, Palermo sí, Malbé, sí, que el otro día dijo que iba a entrar con una cámara del Banco Central a mostrarle que no había nada a la gente.
No.
Como si hubiera billete del Banco Central.
Que, se mandó ahí una cosa de medio.
No, no, cada vez que habla de economía es espectacular.
Sí.
Cada vez que habla de economía es brutal. Es hermoso, señor. Hermoso cómo se empieza a enredar en ella misma y termina, bueno, prendida una botella de Malbé, ¿verdad? Que es lo que termina con una botella de Malbé en la boca y un rifle en la mano. Por eso es la Sarah Connor de Palermo Malbé.
¿Cómo le pegan por ese lado, eh?
Ay, porque toma vino.
Bueno, porque toma, no sé, que toma, pero le pegan porque toma, ¿no? Es un chiste tras otro, ¿no? Una ilusión tras otra. No sé exactamente qué está atado a la realidad de eso, pero...
Ah, y lo que pasa es que mucho video de ella ahí, erutando, todo, ¿no? ¿Has visto?
Perfecto, perfecto, vine por ese lado. Sí,
antes de salir en Onsun, no me acuerdo en qué programa, y se la estaban presentando. ¿Cómo te digo? Yo, no, es Barney, no sabes lo que es. Ya aparece toda despeinada, ¿no?
La Ulrich.
Patricia Ulrich. Están lindísimas las pasas.
Está lindo, está lindo. Tenemos unos días más para hablar. Tenemos resultados.
Tres días para hacer
el domingo.
Sí, va a estar ya todo.
La dejamos por ahí, Darwin. Continuamos mañana.
No toquen nada.